Todos los gastos que tuvieron que erogar las partes para sobrellevar un juicio se les llama gastos y costas. Y hoy platicaremos de eso con un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México en Hablemos Derecho. No se lo pierdan en unos segunditos, los esperamos.
Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Hablemos Derecho y como ustedes saben, Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad en toda la ciudadanía, cosa que hacemos todos los jueves a las 9:30 de la mañana en esta plataforma de Hablemos Derecho y en todas aquellas en las que espero ya nos estén siguiendo. Hoy, por supuesto, no es la excepción y recuerden que tenemos un convenio de colaboración con el Poder Judicial de la Ciudad de México, en donde siempre nos mandan jueces, magistrados, directores de área, para hablar sobre temas específicos que son de interés general. Hoy, como les decía, no es de excepción. Hoy tenemos un invitado especial. Él es el licenciado Fernando Ariel Tenorio Solorio. Él es juez 53 civil de proceso escrito de ese Poder Judicial de la Ciudad de México, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está?
Hola, muy bien, maestro. Muchas gracias por la invitación y espero ayudar a la gente, a tu público.
No, seguramente que sí, porque además es un tema que nos han solicitado en varias ocasiones. Mucha gente pues desconoce lo que son las costas judiciales, lo que se llama gastos y costas. Todas las demandas de cajón siempre ponemos como última prestación el pago de gastos y costas que genere el presente juicio. Y la gente normalmente, incluso muchos abogados, no tienen mucha idea de lo que son las costas judiciales. Y si no tiene inconveniente, maestro, empezamos por ese punto. ¿Qué son las costas judiciales?
Claro, bueno, las costas prácticamente consisten, ¿no?, en todos los gastos y erogaciones que realizan las partes para tramitar su juicio hasta la total conclusión. ¿Cómo, qué podría ser? Inicialmente, pues, los honorarios de los abogados, peritajes, transportes, en realidad todos los gastos para tramitar el procedimiento. Esos son prácticamente las costas.
Por supuesto, lo dijo usted, los honorarios del abogado. Muchas veces la gente, lo vamos a platicar en un momento, pues dice, es que me cobró 100,000 pesos o es que me tuve que gastar tal cantidad de dinero, pero lo vamos a ver más adelante, pero todo esto tiene que estar soportado y tiene que ser creíble, ¿verdad, su señoría?
Sí, así es. Digo, hay muchos requisitos para las costas. Bueno, no tantos, pero hay unos cuantos para la procedencia de las costas. Pero digo, no me quiero adelantar, tal vez ahí me lo vas a preguntar, entonces, ¿no?
Sí, seguramente. Sobre todo porque pues es nuestro tema de hoy, ¿no?
Así es.
Y bueno, pues quizá para que nuestros amigos entren un poquito en contexto, pues las costas son como lo había comentado usted, son cualquier erogación, copias, peritajes, por ejemplo, a lo mejor los edictos, el pago de honorarios, cualquier gasto que tenga que ver con la tramitación del juicio, ¿verdad?
Así es. Justamente en eso consisten las costas. Digo, también en la ley orgánica lo prevé como una sanción, ¿no?, a la parte, pues, que se dirija sin derecho, ¿no?, de mala fe. Entonces, son los gastos que las partes realizan. Sin embargo, si se llega a condenar a la demandada o al mismo actor en algunos casos, pues hay un resarcimiento de esas costas, ¿no?
El punto es que no siempre proceden el pago de gastos y costas. De hecho, aunque siempre se demande, rara vez en primera instancia se condena al pago de gastos y costas. Normalmente hemos visto que en segunda instancia es más probable. Pero la pregunta es, ¿cuándo procede el pago de gastos y costas?
Bueno, en la legislación procesal hay dos sistemas de condena de costas, ¿no? Uno objetivo y otro subjetivo. El objetivo, pues es prácticamente cuando el código regula las hipótesis en que es procedente la condena en costas. Mientras que en el subjetivo, pues es parte discrecional del juzgador, siempre y cuando se dirijan con mala fe o temeridad. Entonces, si uno como juzgador advierte que procedieron con mala fe o temeridad, pues es procedente de las costas. Eso es en el ámbito subjetivo del juzgador. En el objetivo, pues prácticamente, si no me recuerdo, el artículo 140, pues se regula las costas y siempre serán condenados a costas, ¿no? Y pone una serie de hipótesis, ¿no? El que ninguna prueba rinda para acreditar sus acciones, sus excepciones y defensas. El que presente documentos falsos o testigos sobornados, por ejemplo, el que tú comentabas hace un momento, ¿no? Las costas de segunda instancia, cuando se dicten dos sentencias de toda conformidad, excepto en costas, pues procede la condena de costas en ambas instancias. Entonces, estos son generalmente las hipótesis.
Y digamos que el objetivo es resarcir a quien tuvo que invertir en un juicio, en todos los gastos que ello implica, y que pues no tenía por qué ser sometido a un juicio, ¿no? O digamos, resarcir un poco de la inversión que tuvo que hacer para sobrellevar ese juicio, ¿verdad?
Sí, sin duda. Digo, desde mi punto de vista, a veces no es suficiente, pero vaya, al menos sí hay una buena remuneración por parte de eso.
Muy bien, ¿qué más nos puede decir su señoría al respecto de las costas judiciales? Ya un poco entrando a nuestro tema, hay mucha gente que se duele cuando es condenada al pago de gastos y costas y dice, es que eso va contra el principio de gratuidad de la justicia en México, es un principio constitucional. ¿Por qué tengo que pagar gastos y costas? ¿O por qué tengo que pagar todo lo que implica, pues, el gasto de llevar un proceso? Platíquenos, por favor.
Bueno, ahí pues seguramente desconocen de ese tema, ¿no? Pero vaya, hay que saber identificar lo que está prohibido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Que es exigir una cuota por la administración de la justicia. Eso es lo que prohíbe el artículo 17 constitucional. O sea, exigir una cuota por administrar justicia, por hacer todo el procedimiento. Pero tal cual, las costas, más bien los gastos de las partes para acreditar sus acciones y sus defensas, pues eso les corresponde a ellos, es muy distinto. O sea, no, nosotros no podemos intervenir en sus gastos propios. La justicia es gratuita, ellos tienen el acceso al tribunal de manera gratuita. Eso es lo que contiene el artículo 17.
Sí, por supuesto. De hecho, el que un juez decida no tiene un costo, no tenemos que pagar por eso. Ya les paga el gobierno de nuestros impuestos ese servicio que presta de administración de justicia. Lo que hay que pagar es, pues, todo lo inherente. Incluso a veces no. Hay ese principio constitucional que hablaba su señoría es muy exigible. De hecho, se hace comúnmente. Hay defensorías públicas, no pagarían a abogado, ¿no? Habemos organizaciones de la sociedad civil que también apoyamos y colaboramos. Cuando no pueden pagar las partes un peritaje, algún estudio o algo así, bueno, someten su caso ante el Consejo de la Judicatura y también puede determinar la gratuidad, ¿verdad, su señoría?
Sí, así es. Generalmente cuando no tienen los recursos necesarios, pues son casos de excepción. Digo, siempre y cuando si estén asistidos por un defensor público.
¿Cuáles son los requisitos, ya entrando en materia, cuáles son los requisitos para iniciar un procedimiento de pago de gastos y costas?
Sí. Bueno, inicialmente, por obviedad, pues que si exista la condena en costas, ¿no? En la sentencia definitiva debe estar la condena en costas. O sea, posteriormente se inicia un incidente en donde uno debe cuantificar con base a la suerte principal condenada las costas. Entonces, además de acreditar también que estuvo representado por un abogado titulado. Entonces, esos serían los requisitos para iniciar el trámite.
¿Y cómo se hace? ¿En qué vía? ¿Es un incidente? ¿Es una demanda, aparte? Platíquenos, por favor.
Sí, esa es vía incidental. Hay que recordar que las costas forman parte pues, del derecho, en la tutela, del derecho de tutela de jurisdicción. Entonces, en la parte de ejecución de la sentencia. ¿Correcto? Entonces, las costas es un derivado de la misma sentencia definitiva. Entonces, es vía incidental en el mismo procedimiento, en el mismo asunto.
Y como sabemos, el 88 del Código de Procedimientos Civiles vigente habla acerca de pues, que los incidentes se deben tramitar con una demanda, que deben reunir los requisitos del 255 y deben ofrecerse pruebas en ese mismo instante, y después hay una audiencia, y después hay una sentencia interlocutoria que resuelve ese incidente. ¿Esto es así, su señoría?
Bueno, aquí hay una pequeña diferencia, porque prácticamente ya tenemos la sentencia definitiva, que ya es parte de la instrumental de actuaciones, y ya no hay más pruebas que ofrecer, ya está. Entonces, sí se le da vista a la parte contraria, para que dentro del término de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga, pero en cuanto a las pruebas, pues prácticamente ya está. Ya está todo, ¿no? Salvo que alguna ofreciera alguna prueba superveniente, pero es muy raro el caso. Entonces ya directamente se turnaría a sentencia y se resolvería conforme a derecho.
Muy bien, muchas veces pues lo más caro para los que tienen abogado particular es precisamente ese gasto, los honorarios del abogado. Y entonces ahí hay como varias ideas, varias posiciones. Es cómo se acredita que sí se realizó el trabajo. Otra, ¿es necesario que estén dados de alta en la primera Secretaría de acuerdos del Poder Judicial de la Ciudad de México, del tribunal? Y la otra es qué tanto se utiliza el arancel o qué tanto cada abogado puede fijar sus propios honorarios. Platíquenos, por favor.
Claro. Bueno, únicamente no se puede condenar a la parte contraria, ¿sí? Del pacto entre, no sé, a parte actora y su abogado, parte demandada y su abogado. No se le podría condenar al contrario todo lo que ellos convinieron. ¿Me explico? O sea, hay un principio del derecho, específicamente en contrato, ¿no? Res inter alios acta, pues, no se puede afectar a terceros respecto a un convenio, un contrato entre dos partes. Entonces, sí se puede, obviamente, condenar la parte de las costas, pero precisamente conforme lo regula la ley, en este caso la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Esto es muy común porque hay abogados que cobran muchísimo, ¿no? A veces nos llegan al despacho, a la fundación, gente que dice, ya no tengo dinero porque el abogado me cobró, no sé, 100 mil pesos por un divorcio. Cosas así que sí están muy desproporcionadas en particular. Digo, cada quien tiene su experiencia, todo mundo tiene derecho a cobrar sus honorarios, pero hay veces que son totalmente desproporcionados. Esto entonces se tiene que reducir y se tiene que ajustar al arancel, su señoría.
Sí, así es, a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y ahorita omití un tema que me comentaste, se me pasó, respecto si debían estar inscritos o no, registrados o no, ante la Secretaría de Presidencia o el Pleno del Tribunal. En este caso no es necesario. Únicamente es necesario que esté titulado, que se acredite que asistió durante todo el procedimiento, y eso es suficiente. No es necesario que esté inscrito. Sí.
Muchas veces pasa que el abogado lleva todo el proceso y un poco antes de dictar sentencia o incluso ya dictando sentencia, lo revocan, ¿no? Y entonces, evidentemente, para no pagarle, ¿no? Ese incidente lo promueve, por supuesto, la parte a la que le beneficia, ¿no? Se supone que la parte actora, la parte demandada. Pero ¿qué pasa con esos honorarios, su señoría? Estoy seguro que los abogados están muy pendientes de su respuesta. Adelante.
Bueno, en ese caso también seguramente ellos han de haber celebrado algún contrato de celebración de servicios profesionales, ¿no? Entonces, digo, tienen expedito sus derechos también para reclamarlos porque, pues vaya, hicieron su trabajo, ¿no? Entonces, creo que no lo tuve que haber dicho, ¿verdad?
No, por supuesto que sí, y si no lo digo yo con todas sus letras. Sí, por supuesto, pues tienen que demandar a su cliente o a su ex cliente para que les paguen eso. La pregunta iba un poco encaminada a si esa condena de gastos y costas son para la parte interesada, no son para el abogado, ¿verdad?
Así es correcto. Es correcto.
Muy bien, y una de las preguntas más comunes es, ¿cómo se hace esa cuantificación? ¿Nos ajustamos invariablemente al arancel? El arancel establece pues cantidades muy específicas por demanda, contestación de demanda, por audiencias. Está como que muy, muy, muy claro, ¿verdad?
Sí, de hecho, está específico. Hay una parte donde dice, o sea, costas determinadas, ¿no? Y las indeterminadas. Entonces, prácticamente el abogado o la parte únicamente tiene que asistir a esto. No sé si vaya a ser en materia de pregunta ahorita, pero tiene que acudir a estos índices, ¿no? Para concluir cuánto va a ser el arancel, cuánto va a ser las costas que se va a condenar.
Hay muchas veces en donde se hace una distinción entre si el asunto es de cuantía determinada o si el asunto es de cuantía indeterminada. ¿Podría platicarnos al respecto?
Sí, cuando hay una prestación económica, se considera de cuantía determinada. Mientras que si no hay nada económico, por ejemplo, puede ser un daño moral, en donde no reclamen una reparación económica, sino más bien alguna reparación moral en cuanto a las publicaciones que se hicieron, por ejemplo, vía internet, ¿no? Y quieren reparar eso mediante la misma vía, pues eso es indeterminado. Por así decirlo.
Y entonces sigue la misma suerte, un asunto que sea de cuantía determinada, porque hay asuntos en donde dice, ah, bueno, si es de cuantía determinada, tiene que pagar tanto la parte que no fue condenada. Por ejemplo, en un ejecutivo mercantil que demanda y pierden, ¿no? Y entonces eso le da derecho casi automáticamente a la otra parte, a la demandada que ganó, de cobrar gastos y costas ahí. ¿Cómo es, su señoría?
Sí, efectivamente, digo, en un ejecutivo mercantil, si el actor pierde, es un hecho que se le va a condenar en costas, ¿no? Entonces, en la parte de la cuantía, en esta parte la actora reclamó seguramente alguna prestación, o sea, 100 mil pesos, por así decirlo. Entonces, sobre eso es la cuantificación de costas.
Y aquí una pregunta interesante es, cuando se hace la condena en costas o cuando se hace el reclamo de gastos y costas, ¿se hace con base en la suerte principal y los intereses o solo sobre la suerte principal?
Bueno, la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México lo prevé, o sea, como un monto total. Entonces, incluiría tanto la suerte principal como los intereses condenados.
Ahí están los abogados bien listos con eso, seguramente están tomando nota. ¿Podría darnos algún ejemplo precisamente de esa cuantificación, su señoría? Normalmente es muy apreciado por todos nuestros seguidores cuando nuestros invitados dan algunos ejemplos, evidentemente ficticios o de casos que ya se hayan resuelto, como usted guste, pero ¿podría?
Sí, claro que sí. Por ejemplo, si no mal recuerdo, la primera de las hipótesis es de 0 a 3.000 unidades de cuentas. En las unidades de cuentas de la Ciudad de México se usa la UMA, la unidad de medida de actualización. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ver en qué, cuánto fue la condena para ver en qué hipótesis se encuentra. Por ejemplo, de 0 a 3.000, ¿sí? Es el 10%. Más de 3.000 a 6.000 es el 8%. Y de 6.000 hacia arriba, excedente, es del 6%. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a poner en la primera hipótesis 100 mil pesos. ¿Sí? De esos 100 mil pesos se multiplica por el 10% y ese es el resultado de lo que se va a condenar en costas, que en este caso sería 10 mil pesos. En la segunda hipótesis, ¿no? Vamos a poner que son 500 mil pesos. Entonces son 500 mil pesos por el 8% y esa es la cantidad que va a condenarse en este 8% 40 mil pesos en este caso. En la tercera hipótesis, que es arriba de las 6 mil UMAS, ¿no? Vamos a poner 1 millón de pesos. Entonces, en este caso es 1 millón de pesos por el 6%, que serían 60 mil pesos. Eso sería lo que se condenaría en costas.
Eso es.
Ahora, digo, si fuera una segunda instancia, que en este caso la única que actualizaría una segunda instancia sería el de 1 millón de pesos, ¿no? Si fuera condenado de dos sentencias de toda conformidad, excepto en costas, hay que recordar que se incrementa un 2%. Entonces, ese 6% va a incrementar a un 8%. Entonces ya estaríamos hablando de 80 mil pesos lo que tendría que resarcir por concepto de costes.
Eso es por lo que hace a la cuantía determinada, ¿no? Cuando está muy claro cuánto se demandó, cuánto se condenó, esa es cuantía determinada. Pero ¿qué pasa con la cuantía indeterminada? ¿Podría darnos también algún ejemplo?
Sí, claro. Bueno, la cuantía determinada, ese igual se encuentra contenido en la ley orgánica. Y tiene más fracciones, este sí tiene más hipótesis. ¿Por qué? Porque ahí depende, ahora sí que del estudio del asunto, la demanda, el estudio de la contestación, pruebas, peritajes, testigos, o sea, diligencias, alegatos, sentencias, apelaciones. Prácticamente ese artículo incluye todo el procedimiento y ya encuentra una cuantificación establecida en el mismo precepto. Entonces, lo único que tiene que hacer, por ejemplo, si en la primera hipótesis dice, ah, bueno, por estudiar el asunto son 60 unidades de cuenta, UMAS, ¿no? Pues entonces lo único que tienen que hacer es sumar todos, sea la demanda, ofrecimiento de pruebas, peritos, confesionales, el pliego de posiciones, ¿sí? Alegatos se suman y vamos a poner un ejemplo que entre todos sean 200 UMAS. Entonces, lo único que tienen que hacer es multiplicar las 200 UMAS por la UMA, que si no me recuerdo es 103.41, y eso es lo que se va a condenar en cuantía indeterminada.
Muy bien. ¿Qué pasa cuando se hacen condenas en moneda extranjera? ¿Aplica y de qué manera sería?
Bueno, prácticamente es lo mismo. La diferencia es que vamos a condenar en moneda extranjera, ¿sí? Y cuando quieran la parte condenada pagar, pues puede hacerlo a través de la misma moneda extranjera o a través de la conversión, conforme a la ley monetaria.
Muy bien, señoría, ya estamos cerca de terminar el programa. No sé si quiera platicarnos algo más acerca de este tema de gastos de costas judiciales.
Bueno, como te lo mencioné al principio, en ocasiones creo que es un poco bajo luego las costas, porque digo, en asuntos imaginemos de 100 mil pesos, 200 mil pesos, y estamos hablando de una reintegración de 10 mil pesos, 20 mil pesos. Pero siendo sinceros, pues no es lo que cobra un abogado, no es el tiempo que uno tarda en un juicio, ¿no? Porque también es el tiempo que uno invierte, el desgaste. Pero bueno, digo, Ojalá en algún momento los legisladores lo contemplen de esa manera, pero sí también sería bueno que alguna otra parte lo impugnara en algún momento para cambiar esa situación y realmente se repare ese daño a la parte que no tenía por qué intervenir. No tenía por qué gastarse tanto de alguien que no cumple sus obligaciones, ¿no? Entonces, creo que ese es mi punto.
No, muchas gracias, señoría. Pues, hoy estuvimos hablando con el licenciado Fernando Ariel Tenorio Solorio. Él es juez 53 civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, a quien le damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación y cualquier cosa aquí estamos.
Muy bien, y bueno, pues estamos cerrando el programa. No quiero dejarlo ir antes de que nos diga alguna idea de alguna dinámica. Tenemos códigos nacionales de procedimientos civiles y familiares de la editorial Lex Anaya, en donde tuve el honor de escribir el prólogo y que ya está trabajándose la segunda edición, porque ya está casi agotada la primera edición. Y bueno, tenemos un ejemplar y alguien de ustedes se lo puede ganar. Por favor, su señoría, díganos alguna dinámica, alguna pregunta, algún número y de las personas que nos sigan y compartan la transmisión se lo pueden ganar. Alguna dinámica, por favor, para que alguien se lo gane.
Ok, hecho. ¿Qué se entiende por temeridad o mala fe en costas?
Ahí está, eso es una buena pregunta, es una muy buena pregunta y muy ad hoc con nuestro tema. La primera persona que conteste favorablemente esa pregunta ya se ganó su código. Estamos coordinando la entrega de dos códigos de los programas anteriores de personas que se los ganaron. Y bueno, pues ya será un tercer código, tenemos todavía. Así es que si quieren adquirirlos, tenemos ya poquitos, pero todavía hay. Y bueno, pues no me queda más que agradecer la presencia de su señoría, el licenciado Fernando Ariel Tenorio Solorio, por este programa, acompañarnos y ilustrarnos de sus conocimientos. Muchas gracias, su señoría.
Muchas gracias a usted, maestro Chacón.
Y bueno, queridos amigos, esto ha sido todo. Hablemos Derecho, agradece el favor de su atención. Agradecemos, por supuesto, al presidente del tribunal, al Consejo de la Judicatura, a la Coordinación de Comunicación Social, que como les digo, siempre están muy atentos a las transmisiones, a las grabaciones. Insisto que ustedes no los ven, pero ahí atrás, enfrente de su señoría, ahí están con él acompañando la gente de Comunicación Social del tribunal y siempre agradecemos sus facilidades. No me queda más que mandarles un saludo y desearles, como siempre, que tengan un excelente día.